El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Saludar a todas las personas que nos acompañan a través de las radios de la Red de la Diversidad, a quienes siguen pues también la información que vamos compartiendo a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a hablar de Palestina, ¿no? Porque tenemos que seguir hablando de la masacre que se está cometiendo contra ese pueblo, y no solamente contra ese pueblo, sino también contra la humanidad, porque lo que pasa ahí también puede pasar en distintos territorios. Para hablar de eso, para que nos comparta las acciones que se vienen haciendo, se vienen desarrollando, se vienen organizando desde distintos territorios. Estamos con un compañero que es trabajador humanitario del colectivo, la organización Libres por Sankara. Pedirte por favor que te presentes y saludes a la audiencia antes de iniciar esta conversación.
Dale, muchísimas gracias por tenerme en el espacio. Me llamo Libre. Soy un trabajador humanitario aquí en la Franja de Gaza. Llevo ya 17 meses aquí en la Franja haciendo trabajo humanitario. Y en este momento estamos enfocados en la distribución de agua potable. Terminé de regresar de una distribución en la comunidad. Entonces, muchísimas gracias por tenerme en el espacio.
Ya van a cumplirse casi 2 años del inicio, pues, de la masacre más tremenda que se haya podido perpetrar contra este pueblo. ¿Qué es lo que se puede ver? Ya nos había compartido un hermano también la semana pasada que lo que se está viviendo ahí ya sobrepasa todos los límites. Y ante eso, ¿qué es lo que podemos seguir haciendo? Pese a que se han puesto ya denuncias, la ONU se viene pronunciando, pero no hay como efectos reales. ¿Por dónde podemos ir ahora, según tú, Libre?
Bueno, en términos de la situación actual, yo estoy en la ciudad de Gaza, que en este momento hay una invasión terrestre por las fuerzas sionistas. Ellos están en 4 de los 13 barrios aquí. Y la semana pasada ellos anunciaron el comienzo de los carros de Gedeón, parte 2. La segunda parte de una operación militar en donde ellos están llamando hasta 130 reservistas, o sea, soldados sionistas para venir entre la Franja de Gaza y quitar todos los gazatíes del norte. La ciudad de Gaza es el último ciudad que queda aquí en el norte, y estamos hablando de más de 1 millón de personas en este momento que están aquí bien ansiosos, esperando para ver si tenemos que otra vez ser desplazados forzablemente. Y hay que tomar en cuenta de que en este momento 86.3% de la Franja de Gaza está bajo órdenes de evacuación o en zonas rojas. Entonces la situación, yo no creía al principio que las cosas podían ser peor, pero te digo ahora, después de estar aquí 17 meses, que la situación ha llegado a un punto en que todos estamos cansados y la mayoría de la gente está viviendo en tiendas de campaña, si es que los tienen. Y la gente está haciendo fila para lo mínimo, es decir, comida, agua potable. Y las fuerzas sionistas, con un bloqueo total de la Franja de Gaza, incluso es prohibido entrar al mar. No hemos podido tener constantemente acceso a agua, comida, medicamentos, medicina, y trabajadores internacionales para apoyar la infraestructura, porque la situación está bien, bien grave. Y estamos perdiendo mucha gente. La semana pasada yo perdí 3 personas, y esta semana en el ataque del hospital Nasser, donde ellos bombardearon 2 veces, mataron 5 periodistas y 15 civiles gazatíes, yo perdí dos colegas periodistas. Entonces, esto tiene que parar. Y desde nuestra perspectiva aquí en la Franja de Gaza, estamos pidiendo cosas tangibles. Tenemos que tomar en cuenta de que, estudiando y sabiendo la historia, que el apartheid en Sudáfrica terminó por razones económicas, no morales. Entonces estamos pidiendo participar en los boycotts, boicotear, y además sanciones. Y es posible. Brasil, la semana pasada, empezaron a imponer sanciones al Estado sionista de Israel. Entonces sí es posible y tenemos que hacer más de eso. Además, bloquear los puertos marítimos que están trayendo las armas que las fuerzas sionistas están usando. Entonces, y seguir amplificando, porque como tú estabas diciendo, esto nos puede tocar y hasta cierto punto ya nos han tocado. Los sionistas participaron en los masacres de la gente indígena en Guatemala, de los masacres que estaban sucediendo en Colombia, y el robo de tierra. En este momento ellos están tratando de ocupar la Patagonia en Argentina. Es decir, que el sionismo es interesado en hacer lo que ellos están haciendo aquí en Gaza, en todo el mundo, y nadie nos está parando. Entonces tenemos que tomar todo bien serio y tener urgencia a romper relaciones diplomáticas y ayudar de una forma tangible y abrir las fronteras, porque en 6 meses solamente hemos recibido unos 1.200 camionetas de ayuda humanitaria para 2 millones de personas. Por eso hay gente muriendo de la hambruna y gente muriendo de enfermedades evitables. No tenemos acceso a saneamiento y cosas básicas.
Realmente es muy doloroso lo que nos compartes y pues el trabajo que ustedes vienen realizando es muy importante en estos momentos para las personas que aún ahí siguen pues resistiendo con las fuerzas que les quedan, ¿no? Sobreviviendo. Ante eso, se puede sentir tal vez en algún momento pensarlo también, ¿no? Aunque hay este momento es realmente crudo, ¿cómo se puede reconstruir este espacio que ha sido completamente devastado por la guerra? ¿Y con quién se va a reconstruir? Tal vez también ese es el ánimo de seguir sobreviviendo ante este panorama tan grotesco y tan deshumanizador. ¿Alguna vez en esos momentos se han sentado a conversar de eso o se siente ese ánimo?
Sí, bueno, hay que tomar algunas cosas en cuenta. La gente indígena de esta tierra, que son los palestinos, quieren quedar. Y es parte de la razón por la cual las fuerzas sionistas se están tan dispuesto a destruir la infraestructura. Ellos ya han destruido todas las universidades, casi todos los hospitales, menos 3 de los 36 hospitales públicos, ya quedan 3. Y ellos intencionalmente están atacando la infraestructura para que la opción para la gente indígena de esta tierra es tener mejores para un futuro afuera. Ahora, hablando con la gente, ellos están de la perspectiva de que, mira, si esto termina, si la frontera se está abierta, vamos a reconstruir todo. Solamente necesitamos abrir la frontera, terminar este genocidio y vamos a buscar forma de reconstruir todo. Eso sí va a tomar tiempo, pero el tiempo, esto no es la primera vez que ellos están viviendo un genocidio. Hay una Nakba constante, entonces esto es como la sexta genocidio desde 2008. Entonces ellos están listos y preparados, solamente faltan los recursos necesarios para quitar las escombras y empezar un proceso de reconstrucción. Y mucha gente quiere quedar aquí porque saben si salen de aquí, hay la posibilidad de que ellos nunca van a poder regresar a su tierra, aunque ya han pasado a más de 6 millones de palestinos que están en la diáspora, que no pueden regresar a Palestina ocupada. Entonces, hay ánimo, pero la gente también está bien cansado porque llevamos ya 22 meses de un genocidio y además una hambruna y además nuevas enfermedades que están creciendo. Entonces, las cosas no son fáciles, pero hay mucho ánimo para reconstruir. Necesitamos la solidaridad de otros países para esos procesos de reconstrucción y además reparaciones por la destrucción intencional por parte de las fuerzas sionistas y además el Estados Unidos, que es el principal financiador de este genocidio. Nada de esto es posible sin el apoyo y los fondos que está viniendo desde el gobierno estadounidense. Entonces, tenemos que demandar que ellos paran de mandar armas, dinero y soldados a la Franja de Gaza, terminar esta ocupación ilegal, abrir la frontera y la gente está dispuesto y listo para empezar un proceso de reconstrucción.
Libre, ya para ir como concretando también en la acción concreta que ustedes vienen realizando como Libres por Sankara, si nos puedes hablar un poco de esta organización que vienen desarrollando, cómo los encontramos y cómo también podemos apoyar al trabajo que ustedes vienen realizando.
Sí, Libre por Sankara es mi nombre, disculpa. Pero la organización con quien estoy aquí en este momento se llama ELAC, que en español significa lo mío es suyo. Y estamos en las páginas de Instagram y puede donar para que podamos seguir distribuyendo agua potable en la Franja de Gaza. Y también yo he trabajado con otra organización enfocado más que nada en la solidaridad médica, trayendo internacionales a la Franja de Gaza, que se llama GLIA, GLIA, una organización basada en Canadá, fundado por un palestino de la diáspora. Entonces pueden donar a cualquier de esas organizaciones y si la gente son trabajadores médicos, hay la posibilidad de venir a la Franja de Gaza para hacer una misión de un mes a seis semanas, por si acaso la gente está interesada por la organización GLIA. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y, o sea, la solidaridad es acción y necesitamos acciones tangibles para parar este genocidio más documentado en nuestra historia presente, porque, o sea, esto es lo que ellos tienen planeado para pa las indígenas de nuestras tierras, de Abya Ayala, si no para lo que está sucediendo aquí.
Libre, Pablo te habla desde el sur de Bolivia. Creo que va a ser importante dar un poco más de detalles, ¿no? Para viabilizar este apoyo que se pueda generar desde todos los territorios del planeta. Hay la intención, ¿no? Seguro que sí, de mucha gente en poder de alguna manera materializar el apoyo, porque estamos viendo con una impotencia a través de los medios este genocidio y como que además de la protesta, de rechazar la manifestación, pues no es posible ir más allá. Y esto que mencionas, ¿no? Estos canales para poder materializar el apoyo, creo que es bien importante. Pero quería pedirte tu opinión respecto a un aspecto, ¿no? Esta forma de actuar del sionismo, como bien has dicho, no es nuevo, pero en estos 22 meses últimos, una de las cosas que me imagino en lo que se pretende es que haya una división total, un fraccionamiento total en el espíritu del pueblo palestino, es decir, quebrar el espíritu del pueblo palestino para facilitar el genocidio, para facilitar el desplazamiento. Me gustaría que nos pudieras también contar brevemente cuáles son las estrategias que el pueblo, frente a todo este drama, frente a esta tragedia, frente a esta masacre, mantiene su unidad, qué cosas hace. ¿Cómo logran hacer frente, ¿no?, a este genocidio? Es impensable, es inimaginable, ¿no?, pensarse en medio de tanta barbarie, pero el pueblo palestino lo está haciendo y seguro que tiene muchos elementos que son un ejemplo para todo el mundo. Gracias, Libre.
Sí, Pablo, gracias por la pregunta. En mi opinión, hay un par de cosas. La resiliencia del pueblo. Ahora, no debemos romantizar la gente que adaptan a condiciones inhumanas. Es que es necesario para sobrevivir. Entonces, estamos hablando de un pueblo que ya han vivido un par de genocidios y tienen conocimiento de cómo funciona. Ahora, esto es el genocidio más largo que ellos han vivido o sobrevivido, pero ellos estaban preparados hasta cierto punto para sobrevivir para cierto tiempo. Ahora ya hemos pasado ese tiempo, pero desde mi perspectiva, observando y viviendo con el pueblo, ¿cómo se dice? El sentimiento y la comunidad es lo que está manteniendo este pueblo a salvo. Es decir, la gente no han perdido su humanidad. Aunque hay bien poco los recursos, están compartiendo con los vecinos y tratando de ayudar lo más posible cuando hay acceso a recursos, distribuirlo de una forma de una forma en que la mayoría de la gente puede por lo menos recibir algo. Y me han tratado, o sea, yo soy boricua, pero yo estando aquí, ellos me han enseñado comunidad. Que yo, desde mi perspectiva, no es que yo creía que ellos me iban a regañar o que no me iba bien, pero me han tratado como si fuera, o sea, parte de su familia, y lo sigue siendo, aunque no hay mucho entre la comunidad. La gente está uniendo para inventar y adaptar bajo las circunstancias para seguir sobreviviendo y mantener algo de dignidad. Entonces el pueblo está fuerte en el sentido de mantener comunidad y mantener su humanidad bajo estas condiciones más que nada. Pero es que tenemos que ayudarlos como comunidad desde afuera para que ellos puedan tomar un descanso, porque hemos perdido casas, familiares, casi todo, y no hemos podido estar de luto, pero la gente sigue con esta gran comunidad, sentimiento de comunidad, que para mí es algo increíble, de que ellos tratan de mantener orden, hasta en la tienda de campamento hay orden. Entonces yo creo que las fuerzas sionistas querían romper la idea de comunidad y romper el espíritu de los hazatíes y de los palestinos, pero no ha funcionado. Ellos lo mantienen y vamos a seguir bajo estas circunstancias tratando de ayudar a la gente y buscando, inventando maneras de buscar recursos para seguir sobreviviendo lo más que podamos.
Libre te habla Santos desde Santa Cruz. Y escucharte que nos relates que a pesar de todo, de toda esta masacre, de este genocidio, no se ha podido debilitar ese espíritu del pueblo gazatí, esa solidaridad, ese espíritu de comunidad, es realmente increíble en estas circunstancias. Y escuchándote diciendo que no es fácil ganarte confianza a los propios gazatíes para llevar adelante estas tareas de solidaridad, de socorro, de ayuda que requiere. Al escucharte, eso también recibe de parte nuestra, de todos quienes están siguiendo, difundiendo lo que está aconteciendo en esta tragedia perpetrada por el Estado sionista de Israel, agradecerte a ti en persona y a todos quienes están llevando estas tareas. Sabemos que están poniendo en riesgo su vida. Cualquier momento lo puede perder a partir de estos bombardeos y de estos disparos que el propio ejército realiza. Así que recibe nuestra solidaridad y adelante y nuestro reconocimiento profundo, Libre, por ser parte de esta red de solidaridad a nivel mundial y que tiene que exponer su vida llevando ayuda a las cientos de familias de los gazatíes. Un abrazo, gazatí, agradecerte este espacio por transmitirnos también estos valores. Escuchándote, uno dice, no, todo está perdido. Hay gente que está dispuesta también a hacer estos enormes sacrificios libres.
Un fuerte abrazo solidario desde Gaza. Muchísimas gracias.
Las gracias a ti, Libre. Y antes de cerrar este primer encuentro, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, porque sí, este es un compromiso que queremos mantener para que nos informes, pero también para que sigamos enterándonos de todo lo que acontece allá desde el trabajo que vienes realizando, como decía Santos, este trabajo tan necesario y tan urgente que lo vienen realizando muchas personas junto a ti. Recordanos nuevamente qué podemos hacer desde donde nos encontramos para seguir acompañando, para seguir de alguna manera también sosteniendo la sobrevivencia, la pervivencia de la vida humana en ese territorio.
Sí, muchísimas gracias. La gente debe seguir educando a los demás y de tal forma, o sea, Si mira a la historia, los sionistas han participado en las cosas más feas de la historia, especialmente con los pueblos indígenas. Entonces la gente de su pueblo debería mirar qué sucedió en el pasado y qué y cuáles son los vínculos con las fuerzas sionistas, porque en la gran mayoría ellos han participado en la mayoría de los masacres de la gente indígena en nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Ahora, en términos de qué pueden hacer, tenemos que seguir boicoteando. Cada jueves hay un paro mundial para boicotear, para de una forma económica tratar de hacer solidario. Hacernos solidarios con el pueblo gazatí y no comprar nada para eventualmente tener un efecto y dar un puño a los bolsos de los imperialistas que están apoyando y financiando este genocidio y además bloquear los puertos marítimos, si es que hay barcos saliendo de su país hacia Gaza. Y hay que tomar en cuenta de que este es un proceso no todos tienen que salir a las calles, pero todos tienen el deber de hacer algo, aunque sea mandando dinero a una familia aquí en Gaza, o levantando su voz, pero necesitamos cosas tangibles por parte de todo el mundo, porque las masas están contra este genocidio y hay que tangiblemente parar lo que está sucediendo, de todas formas.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.